Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos un viernes más a Libertópolis por la tarde. Son las 5 de la tarde con 10 minutos de este viernes 11 de junio del año 2021, el 162º día del año en el que recordamos el fallecimiento de Alejandro Magno.
¿Qué?
Pero para discutir los temas que sí importan y que son más relevantes, me acompaña Dafne Posadas, como siempre. Dafne, ¿qué tal cosas?
Hola, Chema. ¿Qué dato tan curioso el que nos traes el día de hoy a la cabina? Creo que deberíamos de institucionalizar que Chema nos traiga un dato curioso cada vez que nos da la bienvenida al programa. Chema ya me hizo cara así como de fue una vez, no te agarres, ¿verdad? Pero creo que es interesante poder aprender cosas curiosas y Chema de la nada se saca unos temas que yo digo de verdad, ¿a qué hora busca? ¿Cómo llega él a la conclusión de buscar cuántos años lleva Carlo Magno de?
Fallecido,
sí. Bueno, no lo sé. Práctico. Pero bienvenidos a todos ustedes a este programa de Libertópolis por la tarde. Muy emocionados de poder acompañarlos esta tarde para hablar sobre algunos temas que han ocurrido en esta semana, como siempre, Chema, hablando también sobre lo que está ocurriendo en Guatemala, pero también en el resto de los países de Centroamérica y, por supuesto, de América Latina. Fenómenos sorprendentes los que estamos viendo ahora mismo y creo que para los que compartimos la pasión por las ciencias políticas, por la política, por las relaciones internacionales y demás cuestiones, pues es muy interesante poder ver en carne propia varios de estos fenómenos. Chema, ¿de qué vamos a hablar esta tarde para empezar a invitar a todos ustedes y que se queden con nosotros durante estas 2 horas de programa de este viernes 11 de junio? Vamos a hablar un poco sobre la vacunación, sobre la visita de la vicepresidenta Kamala Harris al país. Vamos a hablar también, Chema, sobre...
Como te decía, como siempre decimos aquí, ahí no nos quedamos sin temas para discutir, pero sí, en el resumen semanal de titulares, el proceso tan caótico de la vacunación en Guatemala, la visita tan polémica y la primera de las muchas que se vienen de Kamala Harris, así como del peligro de la prensa que ya resaltó recientemente en México. Vamos a hablar del caso más popular de estos días, que es el de Juan Francisco Foppa. Vamos a platicar también con Olaf Dirkmak de el Bitcoin en El Salvador, Dafne. Vamos a platicar de la represión que está viviendo el pueblo nicaragüense con un invitado anónimo que por su seguridad y la de su familia vamos a omitir el nombre. Y vamos a cerrar el programa, Dafne, con el análisis de esta ola autoritaria en Latinoamérica que ya se empieza a notar con fuerza y que parece que no se va a detener pronto, tomando en cuenta México, El Salvador, Nicaragua, lo que pueda pasar con Perú ahora.
Totalmente, Chema, y que, bueno, la semana pasada hablábamos, viernes pasado, que efectivamente el domingo se iban a llevar a cabo los procesos electorales en México y en el Perú. Hablamos sobre esos temas con nuestros invitados, y ahora ya tenemos los resultados de cómo están configuradas las fuerzas políticas en esos dos países. Y al final de cuentas, yo creo que la pregunta importante que todos los radioescuchas deberían de hacerse es, ¿por qué a mí me debería importar? Porque a mí me debería importar. Y fíjate, Chema, que yo creo que esa es la razón por la cual estamos tú y yo en estos micrófonos, para hacer entender a las personas que viven en este país y personas que nos escuchan alrededor de América Latina y demás, que entendamos cuál es el impacto de las decisiones que toman los señores allá en la política, cuál es el impacto de los tomadores de decisión, porque al final de cuentas, ojalá pudiéramos desentendernos, que muchos lo hacen, ¿verdad? Pero las consecuencias de desentenderse, Chema, pueden llevarnos a casos extremos como los que han vivido los cubanos, los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos mismos, los argentinos, no digamos. Entonces, creo que es importante entender por eso la dimensión política y entender que los seres humanos somos seres sociales, vivimos en una sociedad y por lo tanto, pues, formamos parte de esta comunidad política.
Sí, en efecto, y fíjate, cuando me haces la pregunta, la reacción que tuve fue porque, a ver, la importancia o la repercusión principal de que la gente se desentienda de todos estos temas, es que eventualmente nos va a morder de regreso ese desinterés, y es lo que estamos viendo ahora.
Sí.
Porque, como tú decías, las decisiones que las personas toman ahí arriba no suelen ser las acertadas en términos del bienestar de su población, que son quienes, quienes les votan, quienes confían en ellos, etcétera, 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 y que al final tienen la más... ingrata fama de fallarnos, ¿sabes?
Totalmente, Chema. Hay un dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Yo creo que es un buen dicho, porque estamos viendo América Latina arder en populismo, y populismo de izquierda a de derecha, porque también vemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, pero vemos el caso radical de Perú, con un marxista, leninista, maoísta, de Sendero Luminoso, Pedro Castillo, ¿verdad? Entonces creo que estamos viendo que está ardiendo el continente en populismo, y entonces yo, Chema, sobre todo con el Perú, a mí no me dejan de sorprender la similitud que existen entre nuestros dos países. Un sistema de partidos fracasado, instituciones políticas débiles, la corrupción, los casos extremos, los extremismos tomando espacio, la cantidad de partidos políticos que participaron en la contienda electoral, es decir,
incluso los commodities de exportación y producción son similares, Daphne, es que se hizo. Y la bandera, por favor.
Es solo sí. Que una es vertical roja. Y otras... No,
solo que es roja.
Sí, solo que es roja.
Porque incluso el escudo se parece un poquito más, pero si querés, pasemos a los temas a las noticias de la semana. Y hablemos. Empezamos con el monotema del 2021, y bueno, también un poquito el monotema 2020, y es que el proceso de vacunación en Guatemala es cuando menos caótico. Es un pandemonio en donde las dos universidades grandes que se prestaron para... ser centros de vacunación en ya sea peatonal o en el carro, en el vehículo, colapsaron. Y es que ayer no faltaron las fotos del caos vehicular que se hizo en el periférico, que iba de zona 12, es decir, del periférico sur, en la San Carlos, y el tráfico llegaba hasta la avenida Elena en zona 1.
Impresionante.
Y no, si le sumas a eso las lluvias, el retén de extorsiones que tiene Metra sobre el periférico, los arreglos, entre comillas, que le están haciendo a las cavernas, o sea, un caos completamente. Jesús. Y del otro lado de la ciudad, en el Boulevard Landívar específicamente, las fotos no variaban respecto a las personas que acudían a este centro de vacunación para adquirir su primera dosis. Y es que cuando uno se imagina, Daphne, que estas cosas tienen una explicación, o que es un accidente y que no sé qué, y que solo hay que manejar bien la comunicación y pedirle a la gente que sea paciente, viene el Ministerio de Salud y se enoja y dice, no, es que ahora solo vamos a vacunar a la gente que tiene cita y que no sé qué. Y, a ver, esto se debe al desorden que ellos tienen en los puestos de vacunación, y a mí se me vienen las palabras del presidente hace unas semanas que dice, no es mi culpa que las personas no se registren y no se quieran vacunar por miedo, hay gente que critica que no tenemos vacunas y, a ver, ese caos es porque no hay vacunas, porque no hay voluntarios, porque lo planteaste mal, porque lo planificaste mal y porque lo ejecutaste mal. No es porque la gente sea mala y vaya a hacer tráfico por gusto.
No, Chema, la verdad que es bastante decepcionante. No es decepcionante porque creo que no es que estuviera esperando o teniendo expectativas muy altas sobre la gestión del gobierno en el tema de vacunación. O sea, realmente sabemos y reconocemos las debilidades que tiene nuestro gobierno, no solo este, sino que en general, para poder gestionar estos programas. Vimos el año pasado la ineficiencia con los programas de asistencia social por la pandemia, y pues bueno, ahora estamos viendo también un poco de eficiencia en cuanto al tema de vacunación. Yo creo que es importante reconocer la importancia que tiene la vacunación, sobre todo en materia económica, porque al final de cuentas, Chema, estábamos hablando hace una semana sobre la oportunidad que te da la vacuna de sentirte en confianza. Tú ya te vacunaste, lo dijimos hace unas semanas cuando estuvimos en entrevista con Peter Vélez, pero tú mismo dijiste sentí un poco más de tranquilidad y me siento más cómoda saliendo a la calle ahora que tengo la vacuna. Ahora imagínate si podemos replicar esa sensación de confianza y seguridad en todas las personas que estamos viviendo en el país. Entonces, lo más probable es que vayamos a reactivar la economía y poco a poco podamos ir recuperando por completo esa normalidad, ¿verdad? Que creo yo que es importante. Que, por supuesto, seguirán personas utilizando mascarilla y demás cuestiones, pero es súper interesante escuchar los relatos de varias personas que nos han compartido sus experiencias, que han viajado al extranjero para ponerse su vacuna, y lo que nos dicen es que es verdaderamente impresionante ver a la gente en la calle, caminando, haciendo compras y demás. A ver, no te que voy claro, a mentir. No lo, perdón, Chema, vale, solo vale. No es que no lo veamos en Guatemala, pero ojalá pudiéramos ver más de eso con personas sintiéndose seguras y utilizando su con su vacuna.
En efecto, de hecho cuando fuimos cuando fui ahorita a Houston a la vacuna, llegamos al hotel y que teníamos ganas de tomarnos una cerveza, entonces bajamos a un bar que está muy cerca del hotel. El 90% de gente sin mascarilla, con sus familias, con sus amigos, disfrutando, y a mí me dio miedo. Yo dije, bueno, ¿y esta gente cree que el virus no existe o qué pasa? Y después me dice mi cuñado, o sea, sí existe, pero Estados Unidos ya vacunó a 200 millones de personas.
Claro.
Entonces la vida regresa a la normalidad y es un poquito más sencillo, es un poquito más fácil porque va a ser un camino tortuoso, pero va a ser más fácil recuperar ese... vamos, y no digo mejorar, sino recuperar el crecimiento económico que teníamos, que al final de cuentas es uno de los factores más importantes para hacer para tener una vida digna. Y fíjate, ante el alza de contagios, porque otra vez hay alza de contagios en Guatemala, en el hospital del Parque de la Industria no tiene anestesia para entubar a sus pacientes, se están suspendiendo cirugías porque ya no hay espacios, o sea...
Entonces, están trasladando a pacientes en estado sumamente delicado de un lugar a otro, que eso no se recomienda en salud. Si ustedes son médicos, ustedes sabrán mejor la situación que está viviendo el país, pero verdaderamente es lamentable el estado del Parque de la Industria, sobre todo, Chema. Hace un par de semanas, quizá, recibí una denuncia de una persona que tuvo la asistencia médica en el Parque de la Industria y que para ella, para ser atendida, ella tuvo que llevar todos sus medicamentos, tuvo que llevar su papel higiénico, tuvo que llevar incluso la ropa con la que iba a estar y demás cuestiones. O sea, realmente vas a que te atiendan, ¿no? Y es lamentable que no existan recursos, porque sobre todo porque Chemas hizo un préstamo para atender esos recursos. Yo creo que esa es precisamente la razón.
Recursos hay y a ver, hay gente que dice, pero es que ustedes no deberían estar alegando porque no les gusta la salud pública. A ver, hermano, el problema es que ya lo pagamos y lo pagamos todos, y después de más de un año, si nada sigue funcionando es porque hay gente que su empresa, digamos, es que no funcione este tipo de deberes básicos del gobierno. Y fíjate, contrariando y contrastando nuestro queridísimo gobierno latinoamericano, Estados Unidos anuncia que van a comprar, y que ya le compraron 500 millones de dosis más a Pfizer para donar. Total. O sea, ya ni siquiera es para los Estados Unidos, es para donar a los países. Y de nuevo, a ver, esto está sujeto a discusión, por supuesto, pero otra vez entonces vamos a seguir dependiendo de donaciones, que a ver si llegan, a ver si no, pero como estamos bastante cómodos con que Estados Unidos nos haga favores.
Claro, Chema.
Bueno, no nos haga favores, que Estados Unidos nos... rescate, si quieres verlo de esa forma.
Claro, y es que estamos tan acostumbrados a esperar y a poner la mano así, mira, como que esperar y que alguien me dé algo para poder resolver. Y realmente, Chema, si te das cuenta, la mayor cantidad, bueno, no es la mayor cantidad, pero un buen número de las vacunas que se han utilizado en Guatemala ha sido a punta de donaciones. Nos donó vacunas Israel, nos donó vacunas la India, nos donó, y ahora nos está donando vacunas Estados Unidos. Pero ¿y qué pasó con el presupuesto que se aprobó para las vacunas? ¿Qué pasó con el dinero que se pagó para la gestión de las vacunas Sputnik? ¿Dónde están esas vacunas? Yo creo que esas son las preguntas importantes que nos tenemos que hacer, Chema, y que es verdaderamente lamentable que siempre estamos esperando a que alguien más resuelva los problemas por nosotros, y con mucha frecuencia los ciudadanos también cometen ese error de ver hacia otra persona en vez de ver hacia los mismos responsables que tomen esas decisiones que nos ayuden a destrabarnos, porque eso es lo que estamos trabados.
Estamos trabados, en efecto, pero no, como que nos está gustando estar, bueno, porque no es que estemos trabados desde el año pasado.
Sí, sí.
Pero, bueno, en otros temas, después de 23 días de prisión preventiva, Juan Francisco Solórzano Fopa y los otros acusados en el caso Política y Falsedad, saldrán de prisión preventiva porque el juez Celada les consideró que no hay peligro de fuga ni de obstaculización a la investigación del Ministerio Público. Van a quedar ligados a proceso por falsedad ideológica y por agravación electoral, pero van a guardar prisión en sus hogares. Mira, yo la verdad es que a mí me tiene muy indiferente ese caso, pero el trasfondo de ese caso, porque qué rápido se declaró prisión domiciliar para estas dos personas, mientras que ellos se encargaron de que muchísima gente, y cuando digo muchísima gente me refiero a más de 50 personas, estén hoy en prisión preventiva después de años.
Sí, totalmente. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que hemos discutido en esta cabina, incluso antes de que Chema viniera aquí a los micrófonos de Libertópolis, se ha discutido por mucho tiempo el error que constituye la prisión preventiva y la forma en la que al final de cuentas viola muchos derechos de las personas que están ahí, la prisión preventiva, pasando condiciones, yo me atrevería a decir, Chema, bastante denigrantes en la prisión preventiva. Es lamentable que esta situación suceda y creo que si se puede facilitar la prisión domiciliar para actores como estos que estamos discutiendo en este momento, creo que debería de considerarse también para algunos otros o quizás resolver finalmente el problema de la prisión preventiva, pero con mucha frecuencia es un tema que se está ignorando.
Fíjate, Dafne, que es que incluso la prisión preventiva ya cobró vidas.
Claro.
O sea, y hay quienes dicen que sin motivo, hay quienes dicen que es justificada, pero independientemente de si está justificado o no, en Guatemala se abusa de ese recurso.
Total.
Porque no saben qué hacer. Y fíjate, están leyendo con un par de abogados, que son muy buenos abogados, fantásticos, algunas de las dictámenes que se hicieron en ese caso por parte tanto de la defensa como del Ministerio Público. Y sorprende que haya abogados que tengan título de abogados y escriban tan mal, porque en el mejor de los casos, redactan mal, pero en el peor de los casos no entienden qué es derecho. Y al final de cuentas, no solo estos son los casos que se vuelven importantes, virales, que tienen presencia en medios, sino que son algunos de los que definen cómo va a pensar la gente y cómo va a interpretar la gente la situación actual en Guatemala.
Y fíjate, Chema, que es interesante porque al final de cuentas creo yo que es un tema interesante a discutirlo, por supuesto que tiene que es un tema controversial, pero el estado de las prisiones en nuestro país es verdaderamente alucinante. O sea, hay personas, hay 1.200 personas recluidas en un lugar para 600 sí. O más. O sea, realmente es verdad, es bastante nocivo el estado en el que están las prisiones. Al final de cuentas se convierte en parte de un ciclo de violencia en nuestro país, porque con mucha frecuencia personas que cometen delitos menores o que van a estas prisiones por prisión preventiva entran a ese sistema de delincuencia y con mucha frecuencia se pervierten, ¿verdad? Y no digamos eso, sino que una vez ya teniendo esos antecedentes salen a la libertad e intentan buscar oportunidades, si se reformaron y quisieran buscar oportunidades laborales fuera, pues ya con ese estigma de participar o de haber estado dentro de prisión, pues obviamente no les permite, y entonces estas personas regresan con las personas que los acogieron en las prisiones o con su círculo de confianza, que con mucha frecuencia son criminales, y continúa alimentando este ciclo de violencia. El presidente Alejandro Yamatei el año pasado, de hecho, propuso la implementación de grilletes electrónicos. Eso fue en marzo, principios de marzo del año pasado, pero todos sabemos que la pandemia se vino encima y ese proyecto, pues yo al menos no he visto si se le ha dado seguimiento y no he visto tampoco si se ha continuado con la propuesta, pero yo creo que ese tipo de herramientas podrían ayudarnos de alguna forma a mejorar la calidad de prisiones en nuestro país. Y algunas personas no se sentirán cómodas con esto, pero yo creo que es importante, Chema, porque vuelvo e insisto, si no vamos creando y vamos alimentando ese mismo ciclo de violencia.
No, en efecto, a ver, las prisiones sí guardan un tinte de características de castigo, pero también de reforma de la persona, y como fallece en una, tu sistema no funciona. Y cuando esta gente salga o no salga, el sistema se va a seguir retroalimentando a sí mismo y vamos a parar en nada o incluso en cosas peores.
¿Sí? Bueno, Chema, hace no poco fue una masacre en una prisión en Quetzaltenango y en el que decapitaron algunos de los reos. O sea,
a 8 me parece y se asesinaron, sí, a 14 personas.
Imagínate.
En una prisión.
En una prisión.
Y que después los reos tenían yo no sé si es caro o al final de cuentas la opción de negociar con las autoridades del sistema penitenciario para que no se les hiciera nada a los compañeros. Y eso es una cita textual. Pero alguien que tampoco está muy tranquila con la región es Kamala Harris, y aparte de la visita que prestó para Guatemala en esta semana, también fue a México, y en México se le discutió unas declaraciones que ella hizo respecto a el peligro de la prensa y de que el peligro que la prensa y las ONGs están viviendo. Cuando, mientras que los periodistas mexicanos asumieron o supusieron que ella se refería a México, después tuvo que aclarar que se refería a Guatemala. Y es que su preocupación es por el estado de la prensa y las organizaciones civiles en términos de que no se les deja trabajar. Y fíjate, no es algo nuevo. En uno de los primeros programas que estuve contigo, discutimos que varias asociaciones internacionales ponían a Guatemala como un lugar donde no se vivía la libre expresión y libertad de prensa en su totalidad. Y que había que estar vigilantes, pero es que si ya te lo está diciendo la vicepresidenta en tu país, o bueno, en México, pero al final de cuentas somos vecinos, es porque algo está pasando.
Sí, y yo creo que con mucha frecuencia hemos visto denuncias de la prensa no sintiéndose cómoda de presentar algunos temas, y esto es preocupante. Yo, de hecho, escribí una columna hace algún tiempo sobre la importancia de la libertad de prensa, porque al final de cuentas, en la medida en la que nosotros tenemos libertad de prensa, es decir, libertad de denunciar abusos, libertad de presentar investigaciones, libertad de informar a la población respecto a lo que está ocurriendo en el país, pues entonces la población puede, valga la redundancia, informarse. Y la información es poder, Chema. Entonces, tú tienes ciudadanos empoderados a través de una prensa libre. Pero ¿qué sucede? Y ojo, no me refiero a la prensa libre, pero me refiero a la libertad de prensa. Pero si tú no tienes una libertad de prensa, entonces tenés ciudadanos ciegos ante la realidad de tu país. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante que reconozcamos el valor que tiene la prensa en la construcción de sociedades exitosas, sociedades libres, en la construcción de democracias sólidas, en la construcción de espacios exitosos para mejorar la calidad de los ciudadanos y en espacios exitosos para vivir en libertad. Si no tenés libertad de prensa, no tenés libertad de expresión, y la libertad de expresión es la primera línea de batalla de todas las otras libertades, porque si no, el día de mañana, Chema, pueden hacer lo que sea en contra de tu propiedad, lo que sea en contra de tu vida, y no vas a tener herramientas para decirlo al mundo, para denunciarlo. Entonces, obviamente, la libertad de expresión es importante, y la libertad de expresión con mucha frecuencia se ejerce detrás de micrófonos, en una pluma, con una publicación en un periódico, en una nota de prensa, en una nota virtual, en muchos de esos espacios que son noticiosos. Así que eso es importante, y creo yo que al final nos ayuda a vivir en democracia. Y Chema, ¿te parece si vamos a un corte y cuando regresemos nos adentramos a hablar sobre los temas más regionales? Empezamos hablando sobre lo que ha ocurrido esta semana en un evento histórico, Chema. Es la primera vez en la historia y la primera vez en el mundo, porque obviamente esto es Bitcoin es muy reciente, pero El Salvador aprobó la bitcoinización de su país, es decir, que ahora el Bitcoin es una moneda de curso legal, y vamos a entender cuáles son las implicaciones de esto con Olaf Dirkmat, que lo hemos tenido en otras oportunidades en estos espacios, pero vamos a entender qué pasaría, Chema, por ejemplo, con situaciones como el pago de impuestos o todos los vendedores están obligados a aceptar Bitcoin. Algunas de estas cosas vamos a estar hablando con Olaf. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con la discusión. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde y vamos a hablar ahora con Olaf Dirkmat. Él es miembro de UFM Market Trends, es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y lo hemos tenido en estos espacios para analizar un poco sobre la economía de Guatemala y la economía global y para entender también sobre criptomonedas, y por eso creímos que era la persona indicada para ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo en El Salvador ahora que se anunció oficialmente que el Bitcoin es una moneda de curso legal. Hola, Olaf, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y bueno, a ver qué podemos decir de lo que acaba de pasar, ¿no?
Totalmente, Olaf. Y quisiéramos primero que nos dieras una explicación bastante general respecto a lo que dice la ley que aprobó finalmente la Asamblea Legislativa en El Salvador.
Sí, yo creo que hay un problema en sí con las leyes de curso forzoso pues básicamente el curso forzoso, curso legal, implica que casi todos los contratos de deuda o que implica algún tipo de pago aplazado, se puede hacer, aunque el contrato estipula que sea en otra moneda, se puede hacer siempre en la moneda también de curso legal. Entonces es uno de los problemas. Entonces, antes, en Europa, en Alemania, uno podía hacer un contrato de crédito en Bitcoin contractualmente, pero siempre se tendría la opción de pagar la deuda y cancelar la deuda también en términos de euros. Entonces, eso es así es como funciona el curso legal. Esa es una de las cosas que han obviamente puesto en la ley que acaban de sacar en El Salvador. Ahora, el punto ahí, para dar el primer punto, tal vez yo estoy muy a favor de libertad de elección de monedas y que haya competencia, libre competencia entre monedas, que pueden competir en teoría el dólar con cualquier otra criptomoneda. En este caso, la ley se enfoca únicamente en los bitcoins. Entonces, ya sabemos que tenemos un universo muy grande de diferentes criptomonedas que pueden servir para diferentes propósitos, pero la ley solo se enfoca en una. Claro, la más popular, eso sí, pero tal vez hay otras criptomonedas que pueden acoplarse mejor a las necesidades que hay en El Salvador. Y luego dice la ley también que es un poco más radical comparado a cualquier otro tipo de ley de curso legal, que cualquier vendedor tiene que aceptar Bitcoin como medio de pago en la venta de cualquier producto o servicio. Y luego hay una cláusula en otro artículo que dice, salvo en la excepción sería cuando el vendedor, no sé cómo está exactamente en términos de, bueno, en palabras, pero dice que cuando el vendedor no tuviera la capacidad, ¿sí?, económica para poder ofrecer ese tipo de medio de pago, para poder recibir ese medio de pago, se exenta de este mismo requisito. Entonces, al final estás obligando a un montón de vendedores en El Salvador o en cualquier otro país, si fuera una ley en otro país, aceptar una moneda, en este caso un Bitcoin, a la fuerza. Es decir, el propio vendedor no puede escoger si desea recibir Bitcoins o dólares bancarizados o dólares en efectivo. Ya no tendría esta libertad, porque efectivamente la ley le impone la necesidad y la obligación de recibir Bitcoins.
Hola, bienvenido. Entre otras cosas, de lo que se platicaba de la aprobación de esta ley de Bitcoin en El Salvador, se platicaba de lo rápido de la aprobación y la ausencia de análisis públicos, y por públicos me refiero a haber consultado a expertos, cuando menos, y la incertidumbre que esto supone para los salvadoreños. Y es que en redes sociales, yo me imagino que ustedes ya vieron, el meme trendy es, buenas, ¿cuánto cuesta una pupusa? O tres pupusas, creo yo, y que la respuesta del vendedor es, sí, buenas, cuesta 0.000000028 bitcoins. Y al final de cuentas, entre este tipo de bromas y memes, la constante es la gran incertidumbre, y la pregunta vendría siendo qué va a significar esto para la población de El Salvador y su economía, si va a tener algún impacto de verdad, o bueno, por un impacto de verdad me refiero a un impacto importante, y que cuáles serían entonces los incentivos que tuvieron para normalizar el uso de normalizar entre comillas, ¿no? Pero normalizar el uso de las bitcoins.
Si parece una ley, pues mira, desde un punto de vista político, y eso es estrictamente político, no tiene nada que ver con la economía, ni siquiera con, digamos, los tecnicismos de la ley, pero desde un punto de vista político parece, cabal por lo que mencionas, que la ley, primero lo pitió la intención, el propósito de la ley, y después creo que un día después tenían ya escrita la ley, y después casi el mismo día creo que lo aprobaron. Parece un acto muy oportunista, ¿no? Y de alguna forma lo entiendo, porque hay muchos jóvenes en el mundo que sabemos que los jóvenes a veces son un poco más idealistas que gente de que tiene un poco más de años, y que de repente tiene esta riqueza que se generó gracias al Bitcoin. O sea, hemos tenido un aumento de 10 veces, creo yo, en el precio de Bitcoin en los últimos, 12 meses. Entonces, en este proceso se generó una serie de ganadores, también perdedores, pero también un montón de ganadores, que ahora tiene un poder adquisitivo que nunca ha tenido. Y ese poder adquisitivo, de alguna forma, supongo que lo quieren atraer al Salvador. De hecho, si ustedes leen el tweet del propio Bukele, dice, el clima está genial en El Salvador, vénganse aquí, aquí pueden comprar propiedades en la playa, en la costa, y parece casi una forma de política oportunista para atraer a esta gente a El Salvador. Y entiendo que es una forma de atraer dinero, entiendo perfectamente eso, pero como también mencionas, parece que la ley no está bien planteada. No está resuelta un montón de diferentes cosas, no está resuelta cómo se va a llevar a cabo la ley. Y todos sabemos, o todos los que sabemos de políticas públicas, sabemos que el primer paso es que la ley sea clara y no deja ningún tipo de margen de duda. Y esta ley genera más dudas que respuestas. Entonces parece que así que sacaron esta ley y que en el camino quieren ir resolviendo las cosas. Y creo que es una mala forma de hacer políticas públicas en un país.
Totalmente, y yo creo precisamente, perdón Chema, yo creo que precisamente le das en el punto, Laf, porque al final de cuentas esto es eminentemente político. El hecho de que el anuncio de los detalles de las implicaciones de la bitcoinización del Salvador se hayan anunciado a través de un Spaces, de un Twitter Spaces, te da algunas ideas de quién es su público objetivo, y de hecho pues los Bitcoin lovers están muy contentos con la noticia de que efectivamente ahora en El Salvador pues es una moneda de curso legal. Hay una pregunta que con mucha frecuencia he visto que se presenta en las redes sociales y me parece interesante abordarla, y es sobre la seguridad de Bitcoin más allá del tipo de cambio o el exchange rate que pueda tener, y es esencialmente de qué forma podría ser esta utilizada por, sabemos que en Centroamérica el narcotráfico está penetrado hasta en la cocina, como dicen algunos, pero ¿de qué manera podrían utilizar grupos criminales esta moneda? Y entonces podría, a lo mejor, El Salvador convertirse en una especie de paraíso criminal.
Sí, es cierto, aunque tenemos que admitir que tal vez en varias partes en Latinoamérica pueden haber ese tipo de paraísos, incluso en ausencia de la criptomoneda, o incluso ya se está usando la criptomoneda para ciertos usos. Lo que yo estaría preguntándome es si efectivamente, bueno, primero que si la ley va a tener algún tipo de impacto, porque tenemos que, y muchos no lo saben, hay este mito que no entiendo cómo puede persistir, que los pagos en Bitcoin sean inmediatos y casi de cero costo, y es un mito completo. Una transacción en el blockchain de Bitcoin te va a costar, bueno, creo que hace un par de meses llegó a $150 promedio, mediano, no me acuerdo, por transacción, de dólares por transacción, creo que ha bajado hasta $50, que todavía es más que una transferencia bancaria hacia el extranjero, ¿no? Bueno, El Salvador o Guatemala. Y, por tanto, me imagino que la adopción de Bitcoin no solo va a depender de una ley, va a depender de todos esos factores que parece que no están muy al favor de la adopción del Bitcoin en El Salvador. Y luego el siguiente punto tal vez es, a ver qué iba a decir, la adopción del Bitcoin entonces tiene ciertos problemas técnicos. Yo me acuerdo un invitado que llegó a la U, que se llama Nick Szabo, que es un crack en estos temas técnicos. Él, de hecho, creó una moneda que se llama el BitGold, que era el antecedente al Bitcoin, ¿no? Entonces eso fue como una década antes de que se sacara Bitcoin. Y me recuerdo muy bien lo que él decía, porque decía, ¿sabes qué? El protocolo de Bitcoin es muy seguro. Y han habido poquísimos casos que se logró usando el blockchain o manipulando el blockchain que se ha logrado sacar dinero ilícitamente de personas, ¿no? Y entonces dice que el protocolo es de los más seguros en el mundo. Pero, dice, los intermediarios que están involucrados en el mundo de Bitcoin, ¿sí?, son entre los más peligrosos y los menos responsables en el mundo. Y es totalmente normal, porque eso tiene que pasar por un proceso pues de filtro, ¿verdad?, un proceso de mercado, un proceso de ensayo y error, y algunos van a desaparecer y otros más fiables se van a quedar. Pero por el momento hay muchos intermediarios que son pocos fiables. Entonces, ¿qué va a pasar en El Salvador? Pues no solo es que la gente va pagando o ir pagando en Bitcoin. Tiene que haber, por ejemplo, puntos donde uno puede convertir Bitcoins en dólares. y ese tipo de cambios van a requerir intermediarios. Y como dice Nick Szabo, intermediarios de dudosa fiabilidad, a veces no. Yo conozco también unos muy buenos, pero eso va a ser un laberinto para cualquier usuario típico en El Salvador para que se llegara a adoptar la moneda en El Salvador. Entonces yo veo muchos obstáculos que son mucho más allá de la ley que acaban de sacar, que van a impedir que realmente Bitcoin logra penetrar la sociedad y la economía salvadoreña.
Olaf, hablando de la penetración y el impacto que el Bitcoin pueda tener sobre la economía salvadoreña, hay un economista que se llama César Villalona que explicaba a la BBC que fue el mismo proceso que se está teniendo con el Bitcoin ahora cuando se introdujo el dólar y que se había dicho que iban a convivir los precios que entre el dólar y el colón salvadoreño, y al final de cuentas el colón salvadoreño desapareció, ¿no? Y hablando de riesgos, hay gente a la que le preocupa que, por ejemplo, en abril el Bitcoin costaba $63,000 y la semana pasada llegó a $33,000. ¿Esto es un riesgo? ¿Esto es un peligro? ¿Se viene la desdolarización de la economía salvadoreña o cuáles son tus aproximaciones sobre esto?
No creo que sea un riesgo para, digamos, eliminar o reducir la dolarización en Salvador. Pero lo que sí, lo que dices es totalmente cierto, y es un argumento que yo me acuerdo de hace 4 o 5 años, y lo he analizado en su momento, y el argumento era básicamente el siguiente. La gente decía que a mayor adopción de Bitcoin, el precio del Bitcoin se iba a volver más estable, y hemos visto todo lo contrario. En lugar de volverse más estable, se ha vuelto más inestable, más volátil. Y eso es muy curioso, y entonces podamos de una vez refutar ese mito, pero tiene una lógica también teórica bastante buena, ¿no? Al final, la demanda es especulativa. La demanda no es por uso de Bitcoin siendo un medio de intercambio. Es decir, hay poquísima gente que cobra un sueldo en Bitcoin, lo mantiene en saldo en Bitcoin, y luego lo va gastando en lugares donde puede gastar sus Bitcoins. Casi no ocurre. Toda la demanda que se ha generado en los últimos 4 o 5 años ha sido por especulación. Ahora, lo interesante es, si tomamos todos los quetzales, yo siempre lo pongo así, tomamos todos los quetzales en el sistema bancario en Guatemala, más el efectivo, y lo multiplicamos por el tipo de cambio, ¿no? Que es como 7-7. Entonces, lo dividimos por el tipo de cambio, 7-7. Entonces llegamos al número de dólares que representa el quetzal, ¿no? El tamaño de mercado de quetzal. Y lo comparamos con la capitalización de Bitcoin. Y resulta que el Bitcoin es creo yo, según el último dato, 41 veces más grande que el quetzal. Sin embargo, el quetzal es muy estable, claro, al menos en el día a día, y el Bitcoin no lo es, y no se está volviendo más estable. Entonces, este mito de que se va a volver más estable el valor por mayor adopción es un mito, y lo que al final genera es un montón de riesgos cambiarios. Yo siempre doy el siguiente ejemplo, y la gente lo que dice es lo siguiente también, ¿no? Es que tú puedes recibir Bitcoin, pero lo puedes cambiar inmediatamente, si tú tienes una tienda, por ejemplo, lo puedes cambiar inmediatamente a dólares. Y eso es cierto, pero siempre va a pasar un tiempo, y el Bitcoin es tan volátil que podría bajar o subir en precio. Digamos, podría fácilmente 1, 5 o 10% podría cambiar perfectamente en cuestión de una hora. Entonces eso genera un riesgo cambiario muy fuerte. O para el vendedor del servicio o producto, que no le interesa incurrir ese tipo de riesgos, o para la empresa que ofrece la pasarela de pago de Bitcoin en la tienda. Claro. Y si eso es así, esos intermediarios corren mucho riesgo cambiario en ofrecer ese tipo de servicios. Y entonces al final estás obligando a un montón de empresas salvadoreñas a asumir indirectamente o directamente este riesgo cambiario. Me parece de lo peor posible.
No, y a ver, haciendo hincapié de nuevo en el aspecto político de esto, el mismo Bukele anunció y ahí sí con un discurso de aquellos que se ven en películas, que las empresas y las personas van a tener que, y cito, tienen que aceptar el Bitcoin como moneda de pago, pero no el riesgo. Y ante esto explicó que el gobierno anunció la creación de un fideicomiso de aproximadamente 150 millones de dólares en el Banco de Desarrollo para que las personas puedan cambiar, vamos, si no quieren tener el riesgo del Bitcoin, que puedan cambiarlo a dólares. E incluso dice que, que este riesgo se traslada al gobierno y que va a resultar siendo un beneficio para la población. Pero es que esto no solo a mí, bueno, yo economista no soy, evidentemente, pero, a ver, esto no parece sostenible en ninguno de los casos, y en cualquiera de los ámbitos que se le quiera ver, es una fachaleta, digamos, de una seguridad que la gente pueda tener.
Totalmente, y bueno, ojalá Bukele estudiara en la Universidad Francisco Marroquín, porque yo a mis alumnos enseño lo que es la ley de Grecia. Y en algún momento en el pasado tuvimos dos monedas, tuvimos la plata y el oro físico, y pasó algo muy similar. Es decir, en este caso, el gobierno fijó un precio, un tipo de cambio fijo entre el oro y la plata, pero claro, los precios de mercado mueven. Y como en los precios de mercado movían de ambos metales, pero el precio del gobierno impuesto no cambiaba o no con la misma frecuencia, ¿sí? Lo que termina pasando es que generas un arbitraje tremendo. Es decir, va a haber gente que logra obtener una renta, un beneficio, haciendo un arbitraje entre dólares y bitcoins en El Salvador, quebrando el proceso y hacer insostenible el mecanismo que propone en este caso Bukele. Entonces, realmente me recuerda un poco a las palabras de Jim Rogers, ¿no? Un famoso inversor en Estados Unidos decía, ¿sabes qué? Si uno es estudiante de la historia, todo lo que vemos no es nuevo. Y aunque parece que estamos hablando de criptomonedas, algo completamente nuevo, esto lo que está proponiendo el gobierno Bukele ya se ha intentado y ha fracasado rotundamente.
Interesante experimento económico el que se va a hacer entonces en la economía de El Salvador, ahora que se aprobó esta ley que permite el Bitcoin como moneda de curso legal. Muchas gracias, Olaf, por explicarnos los detalles de lo que dice la ley y algunas de las implicaciones que podría tener en la economía salvadoreña. Creo que nos vamos con más dudas que respuestas, pero que finalmente hemos entendido de mejor forma esta nota. Así que muchísimas gracias, Olaf, y nosotros nos vamos a ir un corte, porque cuando regresemos vamos a hablar sobre otro caso también de Centroamérica, vamos a hablar sobre la represión del gobierno de Ortega en Nicaragua. Vamos y volvemos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
El jueves 24 de junio a las 7 y 10 de la noche, hora de Guatemala, Chepe Ascoli conversará con los Libreros Plus y Libreros VIP de la Liga de los Libreros acerca de no herede problemas, herede una buena empresa. Este es un beneficio exclusivo para los Libreros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libreros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner para unirte a la Liga de los Libreros y suscribirte. Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Hoy, viernes 11 de junio del año 2021, son las 5 de la tarde con 59 minutos, ya casi las 6 en punto, Dafne, y acabamos de discutir con Olaf Dirkmat de UFM Market Trends las implicaciones de la aprobación del Bitcoin como moneda de uso forzoso en El Salvador, y también en el primer segmento platicamos de las noticias de la semana, que como siempre nos gusta repetirles acá, siempre hay temas de qué hablar en Latinoamérica y ahí vamos a estar nosotros para discutirlos con ustedes. Pero ahora toca uno de los temas más preocupantes que estamos viviendo en épocas recientes. Y fíjate, hay una maldición china que es: deseo que vivas tiempos interesantes. Y está abierta la interpretación, y al final de cuentas a nosotros, ya más allá de la pandemia, nos está tocando vivir el tiempo tan interesante que es la avanzada de la ola autoritaria en Latinoamérica. Y para este motivo, específicamente de Nicaragua, Tenemos un invitado muy especial, de quien vamos a guardar el anonimato por seguridad, pero no sé si ya lo tenemos en línea, Marito.
Lo tenemos en línea. Marito, muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sabemos que en los últimos días ha habido una avanzada en la represión del presidente Rafael Ortega, dictador Rafael Ortega. 4 de los candidatos de oposición fueron arrestados. En total han sido 9 personas vinculadas a la oposición que han sido arrestadas. Y queremos entender cuál es el ambiente que se respira en tu país, en Nicaragua.
Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les puedo decir? Incertidumbre, creo que la palabra que resume cómo nos sentimos la mayoría de los nicaragüenses, viejos, jóvenes, incluso niños, es, creo, ya parte de nuestro día a día tener que lidiar con noticias relacionadas con COVID y el sistema de salud, pero cuando le sumas el esquema de la política, pues la incertidumbre se multiplica.
Un chiste que, a ver, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas ya existentes en toda Latinoamérica, viene esto, ¿no? Un dictador.
Sí, realmente, eso del dictador, de Daniel Ortega como dictador, pues ya tiene bastante tiempo, desde el 2006. La idea de que democráticamente se ha escogido el Partido Sandinista a través de los años, pues es prácticamente una ilusión y muchos organismos podrán tener sus opiniones al respecto, pero bien he sabido que son los mismos nicaragüenses o los adeptos del partido quienes aseguran que Daniel Ortega se mantenga en el poder a través de diferentes métodos, ¿no? Robar en las urnas de las elecciones, no permitir elecciones transparentes, etcétera, ¿no? Entonces realmente no es nuevo para nosotros. Desde el 2018, con la convulsión que tuvimos en Nicaragua y la pequeña revolución de los jóvenes, hemos tenido que lidiar con diferentes tipos de atropellos, crímenes de lesa humanidad también. Y actualmente el hecho de que no hay oposición nicaragüense, las elecciones están muy próximas en Nicaragua, en noviembre de este año. Y bueno, Ortega se está encargando de apresar a cada uno de los representantes más intimidantes para él en términos de oposición.
Y eso es justo lo que te quería preguntar. Sabemos y reconocemos que algunos de los líderes de oposición más poderosos o más llamativos son efectivamente los que han sido arrestados, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, también fue arrestado Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro también, que es prima de Juan Sebastián Chamorro, y se me escapa el otro candidato que también fue arrestado. ¿Cuál es la actitud o cuál es la respuesta que han tenido a nivel local otros líderes, otras personas vinculadas a la oposición? ¿Ya no queda ninguna? ¿Cuál es la respuesta que tiene la ciudadanía ante esto?
Pues es un poquito extraño porque una cosa es lo que los jóvenes y las personas manifestamos en las redes, es decir, no estar de acuerdo con estos atropellos, pero es muy diferente cómo se vive el día a día. El nicaragüense promedio intenta, digamos, sobrevivir, creo que sería la palabra que resume la situación económica y política de Nicaragua. Entonces, hay un miedo latente. El hecho de querer manifestarse como ciudadano implica que como consecuencia, en el mejor de los casos, seamos atrapados y tirados al chipote, o bien morir, ser torturados y ser asesinados por el gobierno. Entonces, creo que la respuesta ha sido bastante tibia, es extremadamente choqueante para nosotros. Sin embargo, no ha habido una respuesta activa de parte de los ciudadanos nicaragüenses. Digamos, oye, gobierno, detén esto, por favor, porque es totalmente antidemocrático.
Totalmente. Y hay algo que mencionas y que me gustaría preguntarte, es algo muy breve, pero creo que es importante ponerlo en contexto para la audiencia aquí en Guatemala, porque obviamente el nivel de represión que ustedes están viviendo es muy diferente a lo que se vive en otros países. Y con mucha frecuencia existe la idea de, como tú muy bien decís, hay una realidad que se vive en redes sociales y hay otra realidad que se vive, valga la redundancia, en la realidad. Y respecto a los mensajes en redes sociales, ¿qué tan tanta libertad tienen los nicaragüenses en poder poner mensajes en contra del gobierno?
Actualmente hay libertad, es decir, puedes utilizar plataformas como Twitter o incluso Facebook para poder manifestarte y condenar los actos del gobierno. Y creo que lo que hacemos los nicaragüenses, sobre todo los jóvenes que estamos más en las redes sociales, es tratar de entender por qué está pasando lo que está pasando. Saber que no tenemos oposición y de que todavía hay ciertos partidos de oposición, como el Partido Liberal de Nicaragua, el PLC. Con ellos no hay ningún tipo de atropello y eso se nos hace demasiado raro. Entonces, siempre la palabra pacto ha estado muy presente en la política nicaragüense, entre izquierda y derecha. Entonces, nuestro miedo real es eso, ¿no? De que no hayan verdaderos actores políticos que puedan representar las necesidades actuales del pueblo, y todo eso se manifiesta muy fácilmente en plataformas, como ya mencioné, como Twitter, sobre todo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno, diría yo? Además del cachimbo de bots, es decir, del montón de bots, y cuentas zapas, le decimos nosotros, cuentas sandinistas, lo normal, como sucede en todo el mundo, hay un gran conflicto, es decir, las conversaciones giran en torno a estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, izquierda versus derecha, capitalismo versus comunismo, etc. etc. Entonces, personalmente opino de que es un ejercicio real, es decir, ocurre, mas no nos lleva a ningún lado, porque las acciones, como ya mencioné antes, son bastante tibias. El conversar acerca de esto en las redes sociales solo nos genera provocar o multiplicar más la ansiedad, pero ahí se queda, ¿no? En las redes. Entonces es muy extraño cómo es la realidad de las redes y cómo es el día a día de los nicaragüenses. Yo diría un día a día con mucho miedo y temor.
Entre otras cosas, y en lo que mencionabas al principio, pasa que, esto lo comentaba ayer en el programa con María Dolores en Libertópolis por la mañana, y es que en Nicaragua, como bien lo decías, ha habido represión desde hace muchísimos años, pero parece que hay ciclos de importancia, de la importancia que se le da en medios internacionales. En medios locales seguramente es mayor, pero en medios internacionales como que se toma dos veces al año, se habla de la dictadura en Nicaragua y después se olvida. Pero para recordar un poquito, la represión perenne, digamos, desde que inició Daniel Ortega, otra vez, ha sido contra estudiantes, contra las universidades, contra la prensa, contra disidentes, contra competidores políticos. Incluso han habido asesinatos de estudiantes por parte de las fuerzas de seguridad o por fuerzas paramilitares, si se le puede llamar de una forma. Y esto viene a explotar ahora porque digamos que se le está pasando la mano, ¿no? Y porque hay que poner muchísima atención a lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica para saber que lo que está sucediendo en Nicaragua tiene ya años. También el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que iban a haber sanciones a la hija de Daniel Ortega, con su esposa Rosario, me parece que se llama, y a otros integrantes del gobierno. Pero ¿esto qué supone para Nicaragua? ¿Mucho, poco, nada?
Pues es difícil de entender. Creo que muchos nicaragüenses esperan esto. Nos alegramos cuando Estados Unidos menciona que va a haber una nueva sanción, porque creíamos que vamos a cortar los recursos económicos de Ortega y su familia. Pero realmente creo que tienen otras fuentes de ingresos y recursos. Bien podría especular ahorita, pero yo sí creo que estamos en un narcoestado. El nicaragüense es un narcoestado. Y particularmente también tuve la oportunidad de la industria en la que trabajo, ver cuestiones ilícitas bastante extrañas en temas de transportación, que incluían a Colombia y Panamá, y que tenían como actor el gobierno como principal precursor de estos transportes de mercancía dudosa.
Sí, ese buen nombre, buen nombre.
Claro.
Sí, y digamos, yo también creería de que el tema es bastante complejo y delicado, porque Estados Unidos también ha mencionado, se le ha pedido a Biden que revise el CAFTA, que es un tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos. Y Nicaragua es un país con muchos recursos, más no tenemos la economía más desarrollada. Nuestro mayor comprador ha sido y será por los siguientes años, según yo creo, va a ser Estados Unidos. Entonces, romper ese tratado va a afectar económicamente a Nicaragua. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno nicaragüense, el gobierno de Ortega, está dispuesto a no solo arruinar las vidas a través de estos crímenes que ha cometido en contra de los jóvenes, sino también acabar con la economía, como ya pasó en los 80, ¿no? Esa es la incertidumbre que vivimos nosotros, y creo que el tema de los jóvenes es que durante el 2018, cuando ocurrieron estas manifestaciones, como jóvenes pagamos con sangre, hubieron muchos asesinatos, muchas torturas, violaciones, crímenes de lesa humanidad, como ya mencioné. Entonces, hay un miedo, pero también tenemos una inconformidad con cierto sector de la sociedad que nos mandan como carne de batalla y pagamos con sangre, más no tenemos los resultados, ni siquiera tenemos la voz que los jóvenes realmente deseamos. Creo que los actores políticos que han sido encerrados pues son una demostración de que no hay democracia en Nicaragua, pero creo que muchos jóvenes tampoco nos sentíamos tan identificados con los representantes políticos que teníamos, porque vuelve la palabra que las acciones son tibias en Nicaragua, me parece que algo que ha sido algo bastante permanente desde el 2018 hasta acá.
Y es interesante que bueno, no interesante, pero me imagino que es doloroso ver el debilitado estado de la democracia en tu país. Y yo no sé si me atrevería a decir debilitado estado. Incluso algunas personas dicen que ya esto fue un golpe fulminante para la democracia, porque prácticamente está evitando que ocurra lo que pasó en los noventas, ¿no? Que fue cuando se sometieron elecciones y lograron sacar a Ortega del poder. Y efectivamente es lo que está haciendo, garantizar su permanencia en el poder, y lo está haciendo a través de eliminar a la oposición. Ya decíamos que eliminó precisamente a los candidatos que estaban para participar en la contienda electoral que van a tener en noviembre, pero también está eliminando a miembros de la oposición que no necesariamente están participando en las elecciones. Hablemos un poco de eso, quiénes son algunos de los personajes que han sido detenidos y... ¿Crees que van a continuar estas detenciones?
Sí, definitivamente sí. Ellos son bastante abiertos, el gobierno de Ortega es bastante abierto con mencionar nombres de algunos actores políticos de oposición. Mencionan muy seguido, te tenemos en la mira, vas a ser capturado pronto. Y toda la logística y digamos, todo lo que hace el gobierno para lograr encerrar a estos actores políticos lo llega a cumplir, ¿no? Ya mencionabas que tanto Cristiano como Juan Sebastián Chamorro pues ya fueron apresados, Félix Moreira también, Arturo Cruz. Creería yo que Ortega tiene miedo de lo que estos actores políticos pueden representar en términos de oposición, pero también creo que es una manera totalmente triste de demostrar que ellos tienen el poder y que van a hacer lo que sea para conservarlo. Y es bastante abrumador. Como joven te lo digo, es bastante abrumador porque el concepto de democracia desaparece en estas tierras. Digamos, del solo hecho de pensar en democracia se te hace increíblemente extraño, porque si en la realidad, si el gobierno del Estado es capaz de hacer tanto, es increíble. Entonces, el hecho de que estamos en pleno 2021 y todavía hay países con este tipo de régimen, y creo que eso es lo más triste. Personalmente me cuesta tener esperanza al respecto, ¿no? Entonces, pero definitivamente sí, respondiendo a tu pregunta, hay otros actores políticos que están siendo no solo fichados, por decirlo de alguna manera, sino que ya hay procesos para capturarlos, todo bajo esta ley que se creó este mismo año, que tenía que ver con el injerencismo,
claro,
o bien con lavado de dinero, ¿no? Entonces están utilizando este recurso legal que crearon este año para poder deshacerse de ellos.
Que si no estoy mal, los delitos por los cuales han sido acusados principalmente pues Juan Sebastián, Cristiana, son precisamente delitos de injerencia extranjera y prácticamente traición a la patria.
Sí, el término también, digamos, el crimen de lavado de dinero también está ahí, porque digamos, el teatro, la narrativa es que como estas personas, de alguna u otra manera, algunos de ellos son presidentes de organizaciones sin fines de lucro, pues han estado recibiendo algún tipo de apoyo extranjero en términos económicos y a eso se toma como lavado de dinero y también como injerencismo, ¿no? Bajo ese esquema, bajo ese teatro, pues es que se están haciendo las acciones en contra de la oposición. Ellos no tienen miedo en las conversaciones que hacen a través de las redes sociales, en los mensajes que nos dan al pueblo nicaragüense, suelen mencionar mucho que no tienen miedo, es decir, sabían que esto era muy posible, pero al final del día, tener una oposición tan debilitada, de nuevo menciono, no tener democracia en Nicaragua, es extremadamente triste porque, digamos, el gobierno de Ortega ha pasado desde 2018 preparando esto. Realmente no es una cosa que algo se nos ocurrió ayer. Han preparado esto desde el 2018, entonces tienen un nivel de organización muy grande en ese sentido. Entonces ya te recuerda, y creo que lo mencionaban a algún político estadounidense, bueno, digamos, Nicaragua parece ser la nueva Corea del Norte de Latinoamérica, ¿no? Y me da mucho miedo, que te cataloguen como la Corea del Norte latinoamericana. Es bastante triste.
A ver, yo creo que es algo positivo que hayas mencionado lo del 2018, y lo voy a aprovechar para hacerte una pregunta que hay que hacernos todos en Latinoamérica. Lo hablábamos al principio del programa, Dafne, porque si a nosotros nos dicen, a ver, a nosotros como guatemaltecos, jóvenes guatemaltecos, nos dicen una dictadura, es que te van a ir a traer por criticar al gobierno, o te van a meter preso por ser disidente político, o por ser competidor político, nos parece lejano. Y nos parece lejano de hace 40 años, para cuando nuestros padres estaban, la época cuando nuestros papás eran jóvenes, y que estaba el conflicto armado interno y tal. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo se llegó a ese punto desde que Daniel Ortega se sembró en el poder? Porque hay que decirlo un poco claro. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta el día de hoy? Porque no fue de la noche a la mañana, sin duda.
Yo creo que digamos, es un reflejo de lo que ocurrió igual en los 80 en Nicaragua, con Somoza igual, ¿no? Nuestros padres y abuelos, que eran jóvenes en esa época, en los 80, se rebelaron en contra de un Estado que era totalmente autoritario y igual cometía crímenes en contra del pueblo y eliminaba la libertad de expresión. En el 2018 nosotros como, y no quiero utilizar la palabra herederos, pero de alguna u otra manera nos sentíamos inconformes como jóvenes de la manera en la que estaban no solo utilizando los recursos del Seguro Social nicaragüense, sino también en cómo el sistema de Ortega ha creado una plataforma en donde el mérito tiene que ver con tu afiliación hacia un partido político. Es decir, yo necesito ser sandinista para lograr un mediano éxito en Nicaragua, ¿no? Como joven, y entre el nepotismo, la corrupción, etc., etc., etc. O sea, no estar de acuerdo con eso, sumado a lo que ocurría en el 2018, que era esta forma bastante ilícita de manejar los fondos del Seguro Social, fue una bomba, ¿no? Y yo creo que en algún momento iba a explotar. Y el tema ahí es que los jóvenes lo que necesitábamos en ese momento era el total respaldo internacional, y hasta cierto punto se consiguió. Pero vengo y repito, o sea, se pagó con sangre. Todos tuvimos, te puedo decir que mientras nos manifestamos tuvimos alguna historia que contar referente a algún amigo que fue herido, golpeado, alguna amiga o amigo que fue violado, torturado o bien muerto, y luego contás todas estas historias de nicaragüenses, chavalos y chavalas nicaragüenses que fueron exiliados, que se fueron del país por amenazas de muerte, ¿no? Hubieron tantos capítulos de terror durante el 2018, tantos capítulos que decía vos, esto no es una guerra, pero es lo más cercano que hemos vivido a una guerra, porque nosotros estamos manifestándonos de forma pacífica y el gobierno inmediatamente ha utilizado la fuerza desmedida, la arma y la represión y la muerte como medio de silenciarnos, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Estás alimentando el fuego, sobre todo, digamos, los jóvenes siempre somos los indicados para iniciar una revolución, porque tenemos ese fuego, ¿no? Queremos ese cambio, no aguantamos esa injusticia. Sin embargo, como lo he dicho ya varias veces en esta conversación, fuimos nosotros los que pagamos con sangre. Y fue horrible. Si nos preguntás, ¿lo haríamos de nuevo? Lo pensaríamos dos veces. Claro. Yo estoy muy seguro que lo pensaríamos dos veces.
Total. Hemos hablado un poco sobre la respuesta que han tenido los ciudadanos, que ya nos explicabas que, y justamente ahorita nos explicas que se la pensarían dos veces en salir a las calles nuevamente y poder ejercer sus derechos y poder eliminar este daño a su democracia que provoca Ortega y su esposa, ¿no? Porque son al final de cuentas ambos. Quiero entender también cuál es la postura que tienen los medios de comunicación, porque aquí en Guatemala hablamos un poco sobre si la libertad de prensa es fuerte o no es tan fuerte, y quiero entender cómo entienden los nicaragüenses su realidad a través de los medios de comunicación, o si efectivamente los medios de comunicación están silenciados y únicamente se pueden enterar a través de las redes sociales. Esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Y la segunda pregunta está orientada precisamente en la línea de lo que nos mencionabas hace un rato respecto a la sensación que tienen los jóvenes respecto al futuro de su país. Sabemos que Venezuela hoy es un país en el que viven muchos ancianos, muchos mayores ya, no tan fuertes, y también viven muchos niños, pero el gran grueso de los jóvenes, alrededor de 5 millones de jóvenes, salieron, huyeron de Venezuela. Y yo quiero entender si también se está dando este fenómeno en Nicaragua. ¿Ya se ha dado una migración alarmante de jóvenes? ¿Qué podría pasar entonces con el futuro de Nicaragua en ese sentido?
Bueno, referente a la primera pregunta, definitivamente los medios han sido oprimidos desde el 2018 hacia acá. Ha habido diferentes atropellos, han encerrado a diferentes actores de prensa. Actualmente, creo que la semana pasada también fueron apresados algunos periodistas. Que son de medios independientes en Nicaragua, ¿no? Y aún así, con todo ese miedo, los periodistas pues se lanzan a tratar de brindar a la población que no tiene acceso a redes sociales la información que necesitan. Mas no es fácil, ¿no? Corres con el riesgo de ser violentado, de ser apresado, o incluso ser asesinado. Y bien, muchos medios independientes han sufrido diferentes atropellos económico. La prensa esta semana, que es un medio independiente, un periódico independiente de Nicaragua, tiene el papel que necesita para poder lanzar su periódico a nivel nacional, lo tiene en aduana, ¿no? No han dejado que saquen su papel para poder seguir su operación. Y eso no es nuevo, ya ha ocurrido, desde 2018 ha ocurrido reiteradas veces, al punto de que la prensa ha tenido que cambiar incluso su modelo de negocio para poder seguir informando a la gente. Entonces, definitivamente sí hay una represión. Y es muy común, creo, en estos gobiernos autoritarios, lo he visto en derecha y lo he visto en izquierda, siempre tratar de callar a los medios independientes y generar una verdad que solo ellos puedan controlar, ¿no? Y bien luego, las redes sociales también son otro método de información. Sí hemos aprendido a ser bastante juiciosos con la información que recibimos, a tratar de verificar fuentes y tratar de ver o confirmar si estas noticias son reales. Ya en el 2018 ocurrió que recibíamos noticias de todos lados, éramos bombardeados y diferentes horrores ocurrían al mismo tiempo y no sabíamos cómo organizarnos por lo mismo, ¿no? No sabíamos qué creer. Hoy por hoy se ha mejorado esa parte, pero ¿qué te digo? Definitivamente sí hay un atropello constante hacia los medios independientes. Y sobre el segundo, no tengo los números, honestamente, pero sí ha habido un exilio, creo yo, significativo de jóvenes, sobre todo, que han decidido irse del país porque saben que no hay esperanza. Muy similar a lo que mencionabas, ¿no?, de Venezuela. Creo que es como uno de los efectos colaterales que van a ocurrir en este tipo de situaciones la mayoría de las veces. ¿Qué pienso que puede pasar en el futuro? Creo que la gente seguirá yéndose del país. Eso es una realidad que valga la redundancia, sino que puede ser real. Y lo triste es de que cada vez le estamos dando más oportunidad al gobierno de hacer lo que quiera, ¿no?, y arruinar el país más de lo que ya está arruinado. Creo yo que muchos venezolanos son valientes por irse de su país y la sufren muchísimo en otros países. Pero creo que se la han dejado muy fácil al gobierno de Venezuela, y creo que ese podría ser también una realidad para Nicaragua. Personalmente no estoy de acuerdo. Yo creería entonces que de alguna u otra manera necesitamos recobrar esa fuerza y generar esa presión social necesaria para que el gobierno sea. Estuvimos muy cerca en el 2018 y creo que es algo que puede volver a ocurrir.
Y ojalá que así sea.
Sí, porque no... A ver, en alguna ocasión Dafne compartió micrófonos en un foro con una persona de El Salvador, y la persona de El Salvador dijo: cada 4 años tenemos una oportunidad nueva de hacer las cosas bien, pero el problema es que esas oportunidades no son infinitas, y bueno, no sé, personalmente yo pienso que estamos llegando al límite de esas oportunidades infinitas, y lo hemos reflejado en que ya ni siquiera existe el más mínimo respeto por la idea democrática. Incluso la vicepresidente de Nicaragua, sale hoy justificando los actos, diciendo que solo están persiguiendo a gente que comete delitos. Pero es que el problema es que ahora pensar, ¿no?, o querer vivir en democracia lo están considerando como un delito, Y, a ver, una de mis preguntas, y esto esto lo pregunto a título personal, porque a mí me cuesta mucho pensar en ponerme en esa situación. ¿Cómo es un día en Nicaragua con ese miedo que se tiene a que te agarren solo porque sí? O sea, la gente sale a trabajar normal, hay reuniones normales. ¿Cómo es un día común y cualquiera?
Yo creo que un día con una sola mala noticia en Nicaragua es un buen día. Ya un mal día sería lo regular, que es recibir 5 o 10 malas noticias.
Claro.
Creo que se vive una ansiedad gigante, ¿no? Cada vez ver cómo, digamos, el concepto de democracia va desapareciendo del país es bastante abrumante. Saber que no tenemos oposición y que como jóvenes, y también con el hecho de que Nicaragua ahorita goza del bono demográfico, es decir, que hay muchos jóvenes en Nicaragua actualmente. Saber que esa cantidad de jóvenes vive con una ansiedad o una incertidumbre gigantesca, porque ¿cuál va a ser nuestro futuro, no? Creo que es regular, también creo que es regular no querer hablar de política en los trabajos, precisamente porque una vez, y lo voy a decir brevemente, me manifestaba y creo que en el trabajo me dijeron, oye, o te dejas de manifestar o vemos qué hacemos con vos, porque no puedes hacerlo, ¿no? Han dicho que estás utilizando las horas de trabajo para manifestarte. Y yo, pues no lo voy a dejar de hacer porque no estoy utilizando las horas de trabajo para manifestarme. Pero es esa sensación de, si te metes demasiado en la política también, te quedas sin trabajo y te quedas sin comer. Nicaragua no goza de las mejores economías actualmente. Entonces, te digo, cada día es un sobrevivir, cada día es una mala noticia. Y es completamente triste y gris y triste, ¿no? Ya te respondo a nivel personal, hay una ansiedad terrible. Yo sí sigo pensando que no deberíamos creer en personajes mesiánicos para resolver las cosas. Yo creo que es el mismo pueblo nicaragüense el que tiene que crear este cambio. Y bien decía esto de que me pareció súper interesante, que cada 4 años tenemos una oportunidad. Nosotros necesitamos crearnos esa oportunidad para tener una mejor calidad de vida. Ya hemos sufrido demasiado y no desde ahorita, o sea, desde los 80 tenemos que ver con guerras relacionadas con ideologías políticas y gobiernos autoritarios. Hemos tenido 2 en menos de 40 años, es completamente triste. Estamos hablando de 3 generaciones completas teniendo que lidiar con personajes similares. Entonces, tiene que haber un cambio total en la manera en cómo se hace la política en Nicaragua.
Si tú pudieras darle un mensaje a un joven guatemalteco que, como tú decís, en Nicaragua no se puede hablar de política. En Nicaragua, si tú quieres ser un ciudadano involucrado, no puedes hacerlo, porque incluso los mismos ciudadanos te censuran, incluso los mismas personas que te contratan te censuran, incluso quizá en tu misma familia te censuran, y tú mismo incluso podrías llegar a censurarte porque tienes medio a las represalias. De hecho, muy valiente el hecho de que nos hayas aceptado esta entrevista, porque realmente sabemos el nivel de represión que existe en tu país. Y yo quisiera transmitir a los jóvenes guatemaltecos cuál es la importancia de que entonces nos involucremos ahora que tenemos la oportunidad, que ahora que vivimos en democracia, claro, tiene sus fallos, ha fracasado, que es necesario hacer reformas para mejorarlo, pero podemos hacerlo, tenemos esa libertad de hacerlo. ¿Qué le dirías tú a un joven en Guatemala que está en una posición como la nuestra y que definitivamente dice la política es de los políticos y que hagan ellos lo que quieran?
Ese es un error tremendo, ese último que mencionaste. Sobre todo que nos pasa bastante a los jóvenes. La política es de los políticos, es de los viejos, es de las personas que llevan ahí sentados en ese banquillo, ahí en el gobierno, es de ellos, ¿no? Pero no, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que como jóvenes tenemos que ser actores activos en términos de política, porque el Estado tiene que servir como un medio que cubre las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, no pueden ser ellos quienes decidan, y es extraño cómo nosotros escogemos gobiernos, pero son ellos quienes al final toman las riendas de las vidas de las personas y no al revés. Yo creo que el mejor consejo es ese, y mantener abiertos estos espacios de conversación, de democracia, si querés llamarlo así, de expresión abierta y transparente, porque es en esa tensión entre ideas, en donde luego aparecen estas formas creativas de resolver problemas económicos y sociales. De eso se trata. No se trata de imponer ideas, sino se trata de crear esa tensión necesaria para resolver los problemas. Pero en el momento en el que te dejas de interesar por la política, en el momento en el que permitís que los espacios pertenezcan a un solo lado del espectro político, es ahí cuando todo va mal. Y se los prometo que es que cosas peores luego pueden venir, porque controlar la información, controlar los medios, es realmente controlar y censurarte, ¿no? Y es lo peor que te puede pasar, que te censuren. No poder hablar de política abiertamente, no poder manifestarte abiertamente, es lo peor que te puede pasar.
Sí, y no nos podemos ni siquiera imaginar cuál, o sea, cómo sería nuestra situación en sus zapatos. Desde acá les enviamos el más sincero de los ánimos y nuestro apoyo completamente con la idea de la libertad, con el compromiso de la libertad y de la democracia, y muchísimas fuerzas para seguir en esta lucha que tienen. Te agradecemos por tomar la llamada, y es un acto muy valiente considerando todo el escenario, y bueno, te invitamos a seguir siendo aquella, una de las luces de las voces, perdón, de libertad y democracia en tu país.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y de verdad agradezco el tiempo para poder hablar acerca de la situación nicaragüense. Es algo que constantemente la comunidad internacional debería saber. Entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Vamos a ir a un corte, y cuando regresemos continuaremos hablando un poco sobre esta ola antidemocrática que está en América Latina. Vamos a hablar sobre el caso de Perú, el caso de México, el caso de países que están también en el sur de América. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con el análisis. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Y Chema, acabamos de tener una de las entrevistas que creo yo que voy a guardar conmigo para siempre. Ha sido una entrevista muy genuina con un muchacho, con un joven nicaragüense que nos relata la vida en Nicaragua desde esa postura, desde ser un joven, desde un joven que siente ansiedad por lo que pasa con su gobierno. Y fíjate que eso es lo que a mí me parece más curioso, Chema, porque efectivamente cuando hablamos de la vida en libertad significa yo poder tomar las decisiones que responden a mi propia vida. Cuando hablamos de vivir en libertad significa que yo puedo hacerme responsable de mi vida, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿qué sucede, Chema, cuando vivís en un sistema en el que no tenés libertad? No tenés ni siquiera libertad para poder imaginarte tu futuro, porque no sabes cuál es la decisión que va a tomar el día de mañana el dictador de turno. Y yo creo que precisamente por esto, Chema, es importante hablar sobre el detrimento de la democracia en toda América Latina, porque eso está pasando en Nicaragua, pero empezó a pasar hace 23 años en Venezuela. Probablemente pueda pasar en otros países de América Latina. Y con mucha frecuencia hablamos de lo terrible, del terrible estado de los gobiernos en nuestros países, de que son ineficientes para responder a las demandas de la ciudadanía, de que son corruptos, de que realmente no responden a la realidad del país y que no son lo suficientemente responsables ellos de llevar a cabo un trabajo dentro de la función pública que sea eficiente. Y Chema, yo la reflexión que hago es, ok, nuestras democracias son democracias que no son las mejores democracias. Nos falta muchísimo por construir instituciones sólidas, por construir un Estado de Derecho que funcione y garantice derechos y libertades individuales. Nos falta muchísimo, muchísimo. Pero Chema, ¿es mejor la vida en una democracia como la tenemos ahora que la vida en una dictadura? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que nos compete a nosotros los jóvenes hacer? Y que, ojo, es una reflexión que nos hace precisamente el invitado que teníamos en el segmento anterior, que es muy, y vuelvo, insisto, es muy valiente de atreverse a darnos esta entrevista por el nivel de represión que existe en su país. Pero somos los jóvenes los que tenemos la fuerza y el ímpetu de buscar y soñar un mejor futuro. Y si no son los jóvenes, entonces ¿quién? Y si a los jóvenes no nos interesa la política, entonces ¿a quién? Y si los jóvenes no hablamos de política, entonces ¿quién? Los políticos. Y cuando los políticos lo hacen, Chema, sabemos que las cosas no funcionan. Entonces la reflexión que tenemos que hacer es, ¿cuál es el rol que un ciudadano debe de tener dentro de su país? ¿Cuál es el rol que cada uno de nosotros debemos cumplir? Y ese rol, Chema, es construir nuestra democracia. Porque solo así podemos vivir en libertad.
Y fíjate, hay maneras de evaluar las cosas y sin duda el blanco y negro no es una de ellas. O al menos no es una manera correcta de hacerlo. Porque uno se va desarrollando ideas erróneas, conclusiones erróneas, que terminan siendo peligrosas. Hay un comentario en la transmisión de Facebook que dice, ¿pero qué ha hecho la democracia en Guatemala? Robos y más robos. Y es que el concepto de democracia malentendida como la panacea absoluta de la sociedad humana es eso, es un error y es una malinterpretación peligrosa. La democracia no es algo perfecto, nunca lo ha sido, ni nadie, ni al menos ninguno de los teóricos y pensadores decentes lo piensa. Pero sí es un sistema perfectible. Y como cualquier sistema perfectible y plástico, digamos plástico en términos de que se puede variar, puede cambiar, hay que cuidarlo. Cuando alguien dice que en las democracias latinoamericanas, entre comillas democracias, también se roba y también hay ataques, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que hay que tomar en cuenta también es que nosotros estamos aquí hoy haciendo críticas y nadie nos va a venir a traer preso por ello. En Nicaragua sí, en Guatemala, en Venezuela también, en Bolivia pasó, en Ecuador pasaba, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y una de las principales cosas, Dafne, es que yo puedo entender perfectamente que alguien de cierta edad, a partir de cierta edad, aún añore a este tipo de líderes autoritarios / dictatoriales. Yo puedo entender que a los políticos les guste ese tipo de ideas, porque claro, solo a ellos es a quienes les conviene que se difunda algo, una idea tan, tan peligrosa. Pero lo que no entiendo y lo que más me preocupa es que es la constante crecida de jóvenes que añoran, y utilizando las palabras de Moisés Naim, que les gusta que tienen necrofilia ideológica. Porque en pleno siglo XXI añoran un dictador, añoran que les digan qué hacer, ya sea económicamente o socialmente, o qué es lo único que se puede enseñar o qué es lo único que se puede decir. E independientemente de la agenda o de la ideología política que uno tenga, yo pensaría que hoy, 2021, la democracia debería ser de esas cosas no negociables.
Claro. De esas cosas, Chema, que se dan con mucha frecuencia por sentado, pero no lo son, ¿sabes? En 1989 escribía Francis Fukuyama El fin de la historia. Y según dice Francis Fukuyama, el fin de la historia ocurre cuando gana la libertad, cuando ganan las instituciones de la libertad. ¿Y cuáles son esas instituciones de la libertad? La democracia, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho. Y él narra en ese ensayo, bueno, en realidad fue un discurso que después se volvió un ensayo, que después se volvió un libro, pero él narra que efectivamente las instituciones de la libertad demostraron ser mucho más eficientes para resolver los problemas que tienen las personas porque les permiten ser libres, porque les permiten escoger de qué manera quieren hacer las cosas. Y que son sistemas perfectibles, sí, pero que al final de cuentas han ganado todas las grandes batallas ideológicas, han ganado todas las grandes batallas de sistemas políticos. Y Chema, algo que no dice Francis Fukuyama en ese ensayo es que las democracias son débiles, y a pesar de que las instituciones han fallado, a pesar de que las instituciones han ganado, la libertad ha ganado, puede fallar. Y eso significa que siempre tenemos que estar pendientes de las amenazas que tenemos. Eso significa que siempre hay una responsabilidad individual de asegurar de que existan esas instituciones. No se puede tener una vida en libertad sin responsabilidad, y eso es algo súper importante de lo que insistimos nosotros los liberales. Entonces, Chema, ¿cómo hacemos para que exista un verdadero nexo entre lo que hacen los políticos y nuestras vidas individuales y personales? porque tú y yo lo entendemos muy bien, nos encanta hablar de política, estamos leyendo noticias
estudiamos
todo el tiempo.
Estudiamos eso.
Estudiamos eso, o sea, trabajamos de eso. Y muchas de las personas con las que nos relacionamos, pues también lo hacen, pero muchos jóvenes no lo hacen. Y claro, no tienen que hacerlo todos, pero tienen que hacerlo suficientes para poder empujar los cambios.
A ver, depende mucho también del contexto en el que estemos hablando, porque si nos ponemos en un contexto como Nicaragua o Venezuela, yo creo que las cosas están aún más claras, ¿no? Esos tipo de gobiernos autoritarios, que igual y poquito les falta para ser totalitarios también, se meten con tu manera de vivir en todos los ámbitos posibles. Empiezan cobrándote más impuestos, empiezan diciéndote qué puedes hacer y qué no. Empiezan diciéndote que es por tu bien y que es por tu seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco no se, bueno, como te decía, hay países en los que se dieron cuenta más rápido que en otros, pero al menos en nuestros países donde supuestamente estamos un poco mejor que en las dictaduras, no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Y a ver, te pongo un ejemplo tontísimo, pero tontísimo, tontísimo. Hablábamos con un colega que de la ley seca, que es, en Guatemala sigue rigiéndose a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. El día siguiente no se puede ingerir alcohol. El problema no es que no te dejen, el problema no es que no puedas ingerir alcohol. El problema es que te están diciendo qué hacer y qué no con tu propio cuerpo, sin que estés causando ningún tipo de problemas y tal. Ahora eleven esto a libertad de prensa, a libertad de expresión, a libertad de religión, a libertad de asociación, etcétera, 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 etcétera. Y así es como se va minando un orden, bueno, hay que decirlo, un orden constitucional que supuestamente debería estar diseñado para proteger tus libertades de las manos, garras, de la vastedad de tragedias de los gobiernos en Latinoamérica.
Y fíjate que sucede un fenómeno bien interesante. Yo el otro día compartía en mi Instagram, o en mi Twitter, creo yo, en realidad en mi Twitter, una frase que decía que con mucha frecuencia hay personas que pretenden imponer su moralina a través de las leyes. Y sabes que eso es lo que muchas veces molesta precisamente de leyes como la de la ley seca. Porque así como ves personas que estamos molestas con la existencia de una ley seca, que ojo, no es que yo quiera beber alcohol todos los días, o que esté haciendo apología del alcohol, o que esté defendiendo que las personas vayan y se emborrachen y cometan actos irresponsables, no, sino que lo que estoy defendiendo es que las personas tengan la libertad de escoger las sustancias que consumen a la hora que consumen y cuando quieran que lo consumen. Y Chema, hay muchas personas que están de acuerdo con esta ley.
Sí, a ver.
Y que te dicen, perdón, y que te dicen, es que de verdad, te dicen lo que dice el presidente, es que, a ver, es que sí, cada vez que la gente se pone borracha se empieza a abrazar y entonces tienen que, no, qué bueno que lo hacen porque ellos están provocando la ola de contagios. Pero vuelvo, insisto, esto es una imposición de una moralina. Y la ley seca, Chema, es digamos, en nuestra escala, es algo, digamos, relativamente menor.
Sí.
Pero impusieron una ley seca en 1920 en los Estados Unidos que provocó una ola de violencia terrible. Otra prohibición, el narcotráfico, porque surge por la prohibición al consumo de drogas y que provoca esos carteles organizados que ganan mucho dinero, que si la gente no consumiera tantas drogas, no serían tan millonarios los carteles de las drogas, Chema. Entonces, es curioso, ¿no? Pero al final de cuentas, todas estas cosas son prohibiciones, son imposiciones de moralina para decirte a ti cómo vivir tu vida. Y tenés toda la razón, que con mucha frecuencia hay personas que están dispuestas a ir concediendo ciertos espacios. Ah, bueno, es que la ley seca en el contexto del COVID está bien. Ah, pero es que nos encierren en el contexto del COVID está bien. No, no está bien. Y no está bien por la simple y sencilla razón que tú le estás dando señales al gobierno de dónde está tu límite.
De que te vas a dejar.
Y de que te vas a dejar. Si tu límite está en que te encierren 24 horas al día en tu casa por 12 semanas y tú lo permitís y no decís nada y no lo denuncias, es porque tú puedes aceptar ese tipo de cosas. Y el gobierno entonces va a ir estirando, estirando, estirando hasta donde llegas.
Claro.
Y hay un punto de quiebre. Y los nicaragüenses lo están viviendo ahora mismo.
No, yo opinaría que ya pasaron el punto de quiebre.
Claro, 2018 probablemente.
Y fíjate, yo recuerdo exactamente cuando el día que la esposa de Ortega fue nombrada vicepresidente de su esposo, el presidente. A ver, es que parece salido de cuento de ciencia ficción. Y fíjate, hace
hace una semana aproximadamente, creo yo, hace unos 5 días, se cumplió el aniversario de la publicación de 1984 de George Orwell. Y como te decía, a nosotros a veces nos parece lejano, pero no lo es. Y incluso lo que dijo, ¿cómo es que se llama el presidente? Yamatei. Respecto a Nicaragua.
Kabbalah Harris.
Porque habló ayer o antier diciendo que el comunicado dice que le sugiere al gobierno de Nicaragua cesar con la persecución política. A ver, yo no sé si es una cuestión de etiqueta diplomática, que lo dudo mucho, pero le estás recomendando algo a un dictador. Sí, claro, porque te va a escuchar. Y porque le va a importar muchísimo lo que un presidente guatemalteco, que con todo respeto, influencia no tenemos, como país, digo, le va a importar a un dictador que lleva ahí tantos años y se pretende quedar otros tantos y que tiene a su servicio las instituciones de su país. Y aparte, por los motivos equivocados, ¿no? Porque dice, la dictadura va a provocar una ola de migración, que es verdad, pero Guatemala no está preparado para recibirlos. Es que, mano, ya ni siquiera es una cuestión de lealtad con tu... Con el bienestar de tu país. O sea, si vas a condenar a una dictadura, hazlo bien. Con los motivos de condenar la falta de democracia. O los asesinatos que pesan sobre Daniel Ortega. O las persecuciones políticas. No porque no queremos recibir nicaragüenses. También hay que ver, y como está de moda en Twitter ahora, ver las red flags de los candidatos antes de que ganen las elecciones. Y de los funcionarios mientras están en el poder. Porque y de hecho, de esto era lo que íbamos a dedicar el segundo segmento. En Latinoamérica están abundando actualmente.
Totalmente.
Desde México, con Andrés Manuel queriendo abarcar todo el poder, que no es ningún secreto, y él lo ha dicho.
Y que, ojo, a mí se me hace que Andrés Manuel López Obrador es una persona mucho más inteligente de lo que aparenta ser.
Sí, o sea, definitivamente.
Definitivamente.
El tipo, o sea, no es tonto.
El tipo no es tonto.
Pero sí
no.
Es malo.
Es muy malo. O sea, pero como se hace el tonto, la gente cree que no es mala.
Y se
no
le endiosa. Porque pobrecito mi viejito, así se le dice en México en este momento. O sea, sí. Va, después tenemos a Guatemala, ¿no? Después El Salvador, que Nayib no está siendo precisamente un paladín de la democracia. Honduras no es ningún secreto cómo está. Nicaragua acabamos de tener un testimonio. Costa Rica y Panamá, vamos. Sacan la tarea.
Ahí van intentando construir su democracia, ¿sabes?
Colombia como
que igual y tienen sus errores. O sea, sí. Ojo que eso es importante, Chema. Estados Unidos es como un muy buen sistema político y la excelencia, el parámetro, ¿no? Pero también tiene sus errores.
Sí, sí. También Canadá también, o sea.
Todos, a ver, todos los países tienen sus fracasos. Pero, o sea, el punto aquí es reconocer que incluso con esos fracasos son sistemas que funcionan porque permiten al individuo su libertad. Continúa con tu recorrido por América Latina, Chema.
Va, Colombia, que la está luchando y la está pagando con sangre también.
Cuestiones, y que probablemente la cosa no termine muy bien,
Chema. La cosa no va a terminar bien, en efecto. Y no es, eso ya ni siquiera es una cuestión de ideologías en Colombia, y es una cuestión de simple dignidad humana de pelear por su país. Ecuador está viendo un poquito de luz al final del túnel, con las elecciones que tuvieron hace poco. Pero Perú, por el contrario, pegadito.
Fíjate, fíjate que sobre el Ecuador hay un punto interesante, porque sí, dijeron que no ahorita en estas elecciones, pero ojo que unas elecciones no salvan para siempre, porque mira cómo el caso de Argentina, que ahorita estás haciendo pues el recorrido latinoamericano, uh-huh. Pero el caso de Argentina es perfecto, porque tuviste un Macri que al final de cuentas terminó vapuleado.
A ver, no lo hizo bien,
terminó vapuleado. Y luego volvió a regresar el kirchnerismo en Argentina. Y están arrasando con todo el sector productivo. Una Argentina sin carne, Chema.
Sí, y que no puedes usar dólares. O sea, el ejemplo más polémico, ¿no? No puedes usar dólares libremente. Pero, Ecuador, viendo un poquito de luz o viviendo un poquito de paz, teniendo una nueva oportunidad, dejémoslo así. Perú poniéndose la soga al cuello y pateando el banquito, que esta vez pudo haber sido con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Pudo haber sido con Keiko o con el señor Castillo. Al final fue Castillo, pero independientemente tenían que elegir entre dos liberticidas. Tenemos Bolivia, que volvió a ganar el partido de Evo Morales después de haber visto de, ojo, con los mecanismos incorrectos, de haber visto una oportunidad más en Argentina, Alberto Fernández, el hermano de Cristina. O sea, es que ni siquiera ya son las ideas del kirchnerismo, es el kirchnerismo. Chile, que sus jóvenes no están contentos con un sistema democrático.
Y que van a cambiar una constitución y que esa constitución podría terminar muy mal, Chema. O sea, los chilenos son un fenómeno interesantísimo que debemos analizar, Chema. A lo mejor vamos a dedicarle un programa más adelante, pero, o sea, los jóvenes no solo no se sienten satisfechos con su sistema político, sino que lo rompieron por completo.
En efecto. Y por el contrario, y ahí sí, en un escenario incluso más preocupante, la democracia más grande de América Latina, Brasil, que el 51% de las personas adora a un protodictadorzuelo de derechas como lo es Bolsonaro, y el otro 49% adora a Lula da Silva.
Y que Lula puede participar en las próximas elecciones.
Y va a ganar. Sí. Al final de cuentas, el deterioro democrático en América Latina tiene un nombre y tiene apellidos y se llama totalitarismo. Y el problema es que los jóvenes están viendo con buenos ojos gobiernos autoritarios y liberticidas. Hay un dicho de un pensador de izquierdas, que ahorita no recuerdo el nombre, o de derechas. No, es de derechas, es un chileno, Carlos Salgo, me parece. El dicho es que ser joven y revolucionario es lo más natural del mundo. Pero, o sea, que tu revolución sea pensar o añorar gobiernos autoritarios es cavar tu propia tumba teniendo 17 años o teniendo 35 años. Porque como te decía, a ver, la gente más grande fue víctima de los conflictos armados internos motivados por la Guerra Fría en nuestros países. Y podrán tener una idea errónea, si se le quiere ver así, que no es su culpa tampoco. Pero un joven que tiene acceso a internet, que ve los abusos en Venezuela, en Rusia, en Corea del Norte, en los países regidos por las derechas extremas en Medio Oriente y en África. O sea, ya no hay excusa para añorar ese tipo de gobierno.
Y Chema, hay un documental interesantísimo que yo el otro día lo vi en YouTube, que se llama, bueno, no sé cómo se llama el documental, pero se llama, el youtuber se llama Alex Tienda, y me encantó, porque fíjate que él realmente no tiene una afiliación política específica, no sé si tiene una ideología concreta, pero él hizo un viaje a Corea del Norte, porque puedes comprar viajes a Corea del Norte. Sí, sí. Y puedes viajar, obviamente solo vas a ver lo que el gobierno te quiere ver, ¿verdad? Y es algo así como en esa película del dictador que te enseña, que casi que todos son actores, y entonces funciona algo así, el viaje probablemente, pero te da una muy buena lectura de la realidad de lo que se vive ahí adentro, y el miedo que vive él en el viaje, incluso porque él está en un bloguero, ¿verdad? Él porque estaba grabando, no le permitieron usar correo electrónico, entonces no se pudo comunicar con su esposa durante toda la semana, y la esposa estaba así, me imagino yo, que muy preocupada, porque literalmente desde que entras a Corea del Norte no tenés acceso a internet, claro. Y no tenés comunicación, entonces literalmente pues cualquier cosa te podía pasar. Entonces, eso que tú decís, Chema, es súper importante, porque el hecho de que hoy por hoy tenemos más acceso a información y que sabemos el fracaso que ha tenido todos los sistemas que arremeten en contra de la libertad, entonces, ¿por qué queremos los jóvenes eso? Si nosotros reconocemos que con mucha frecuencia es el Estado el que fracasa en X, Y, Z, ¿por qué queremos más Estado? ¿Por qué decidimos escoger un mesías, un líder mesiánico? Que
puede
al final
ser un partido también, ojo. O sea,
claro, también puede ser un partido, como el PRI en su momento en México, y ahora Nuevas Ideas parece ser que podría convertirse en algo similar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos ese acceso a información lo seguimos haciendo? Y yo creo, Chema, que con mucha frecuencia los jóvenes no hacen una lectura correcta de la realidad, o voltean a ver al otro lado, o quizás simplemente no están viendo estas noticias.
Fíjate que también es, yo creo que guarda un poquito de relación el hecho de a ver a quién escuchas. Y no es porque nosotros nos la llevemos de los expertos más grandes, pero por ejemplo, Twitter no es sitio para ilustrarse. Ni lo es TikTok, ni lo es Facebook, ni lo es ninguna red social, porque ahí cualquiera y entre cualquiera me incluyo a mí mismo, y la verdad es que te incluyo a ti con todo respeto, puede escribir lo que se le dé la gana sin tener ningún tipo de razón, al final de cuentas. Uno de los roles principales de cualquier ciudadano, y sobre todo los jóvenes, es instruirse para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. La historia no se repita, pero sí rima, dicen. Y en América Latina nos encanta, nos fascina que la historia rime con las atrocidades que sucedieron en tiempos que no nos tocó vivir, pero que a este paso vamos a replicar.
Totalmente. Y yo, Chema, yo te digo que yo, cuando yo leí El fin de la historia la primera vez, que de hecho la leí con uno de nuestros queridos profesores de la carrera, Roberto Wagner, leímos el ensayo, ¿no? Y me recuerdo que cuando yo era un poco más joven, obviamente cuando lo leí, tenía 4 años menos, yo estaba convencida de que eso era así. Me parecía absurdo. Realmente me parecía absurdo que las evidencias de que la democracia había triunfado y que la libertad había triunfado en todo el mundo
era un axioma, claro, no se ponía en duda.
Claro, y hoy, 4 años más tarde, lo vuelvo a leer y digo, qué equivocada estaba. Uh-huh. Al parecer no es tan evidente.
No.
Y por eso, Chema, creo yo, que nos seguimos viendo semana tras semana en estos micrófonos.
Sí, mira,
para dar la batalla de la libertad, para empujar y motivar a más jóvenes que como nosotros queremos seguir hablando en libertad sobre política, queremos seguir hablando en libertad sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y queremos seguir viviendo en libertad, Chema. Y por eso seguimos aquí, así que si ustedes también quieren sumarse a este espacio de discusión e invitar a más amigos, los invito a que lo hagan, porque así, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, ponlas a remojar. Y las barbas de... Pon las tuyas a remojar, exacto. Y las barbas de América Latina están en fuego, Chema. Entonces, sí, pongamos a remojar las nuestras. Y eso significa, ciudadanos de Guatemala, pongámonos las pilas.
Sí. Y les agradecemos por sintonizarnos otro viernes más, como todos los viernes, como todas las semanas. Y como decía Daphne, los invitamos a seguir luchando por esos espacios de libertad que poco a poco van construyendo democracia y el país que todos queremos. Les mandamos un cordial saludo y feliz noche.
Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.